¿Cuántas veces hemos hablado, yo creo que casi a diario, de palabras o conceptos como descarbonización? Pero ¿sabemos realmente lo que es? Como energías renovables. Y hay un concepto que a mí me encantó cuando hablé con Enrique el otro día, que es Smart Cities. ¿Saben lo que es esto? ¿A qué suena? A futuro. Pues no es el futuro, es el presente. Les voy a presentar a una persona que representa una empresa y una marca de sobra conocida por todos ustedes. Y ahora cuando se la diga dirán, uy, ¿de qué van a hablar? No, no vamos a hablar de lo de siempre, como cuando ustedes están acostumbrados, a que cuando escuchan Iberdrola, a que se hable de lo de siempre. Pues no, les vamos a contar una parte de Iberdrola a través de Enrique, que yo, les confieso, tampoco conocía. Hacía tiempo que no tomaba nota cuando hablaba con alguien, y el otro día en nuestra conversación me tuve que apuntar varias cosas porque no conocía lo que hacéis. Y además me parece interesante que se sepa lo que hacéis. Les presento a todos ustedes a Enrique Planells. Es gerente comercial de grandes clientes de Comunidad Valenciana y Murcia en Iberdrola. Un aplauso para Enrique, por favor. Bienvenido. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, ¿eh?
Gracias a vosotros. Es un placer estar con vosotros. Y todo lo que pueda aportar, pues bueno.
Sí, la verdad es que lo agradezco, porque sé que tenéis agendas muy apretadas, que estáis acostumbrados a tener, pues eso, consejos muy exigentes. Una gran empresa, trabajar en una gran empresa o tener un puesto importante en una gran empresa, ya sabemos lo que significa. Entonces, yo agradezco mucho el tiempo que vosotros nos dedicáis. Creo que el tiempo es el mejor, ¿no? El mayor tesoro, ¿no, Enrique?
Sí, sí, realmente las agendas diarias son, pues están llenas y sacar tiempo para esto yo creo que es importante, porque puedes hacer muchas cosas, pero si no se saben, pues quizá no son tan importantes, ¿no?, las cosas que haces.
Oye, ¿por qué hay mucho? ¿Se puede conciliar, por cierto, teniendo un puesto como el tuyo? ¿Se puede conciliar?
Bueno, se puede conciliar. Yo creo que Iberdrola es pionera en conciliación, ¿no? Por un lado, en inserción de la mujer en nuestros equipos, llegando pues desde lo más alto hasta lo más bajo, y conciliar, pues tenemos un horario 7:30-3, es el 3:30, o sea, son las 7:36 diarias.
Oye, está muy bien.
A algunos nos toca hacer un poco más, será que no hacemos los deberes bien o...
Hombre, cuanta más responsabilidad...
Sí, no, normalmente sí. Más que eso también te exige a veces, pues, desplazarte a sitios, sí, o asistir a actos, o cuando trabajas con clientes como nosotros, por ejemplo, pues tienes que ir una tarde a un cliente, tienes que ir. Y nuestros equipos eso lo hacen y tienen la flexibilidad para hacerlo.
Han cambiado muchas las cosas. Bueno, ahora hablaremos de innovación, de muchas cosas que se hacen en la empresa, y esa cara que yo decía que no se conocen muchas de las cosas de Iberdrola. Pero digo, han cambiado en general, ¿no? Parece muchas cosas, la manera que tenemos de trabajar. Y no sé si hemos ganado o hemos perdido. Por ejemplo, siempre estamos conectados al móvil. Yo trabajo con el teléfono móvil. O sea, tengo el ordenador, pero yo el tiempo que estoy, que me ves con el teléfono, estoy trabajando.
Sí, efectivamente. Tiene las dos caras, ¿no? Por un lado, te da flexibilidad para hacerlo donde quieras.
Eso sí.
Que antes no la tenías, ¿no?
Eso sí.
La información la tienes más rápida. Y por el otro lado, pues tienes el sentido ese que eran las antiguas Blackberries, ¿no? La
es
bola.
Verdad, es verdad.
La Blackberry era...
No me acordaba,
Blackberry
pero
es una bola de un preso, ¿no? Entonces, un poco la bola del preso que llevas, ¿no?
Es verdad, porque además tenía la bola.
Tenía la bola.
Tú, en tu vida personal, ¿estás conectado a redes sociales? ¿Con tus amigos utilizas el WhatsApp?
Sí.
¿O huyes un poco de toda esa tecnología?
No, utilizo el
¿Utilizas?
WhatsApp. Sí, sí. Otros no tanto, porque también los niveles de comunicación que tenemos con clientes tal son suficientes, ¿no? Y a veces, muchas veces, pues usamos más el correo electrónico, ¿no?
Es verdad.
Más, yo trabajo con clientes, con grandes clientes. Me has preguntado a nivel personal, ¿no? Pero
sí, sí.
A nivel profesional uso más pues correos electrónicos, son como documentos más formales. Y a nivel personal utilizo el WhatsApp. Sigo, me envían cosas por TikTok y todo eso también.
También, ¿no?
También.
Hoy te vamos a sacar en TikTok, eso no te lo había dicho.
Ah, mira, pues no lo sabía. Fenomenal.
Yo es que de redes sociales, o sea, tenemos equipo en el programa, que es quien se encarga de eso, y vamos muy bien en redes, os lo comentaba antes, pero yo es que de redes sociales me cuesta mucho la tecnología en general. Será generacional.
Claro, es más generacional. Yo veo mis hijos, por ejemplo, lo estaba comentando antes, están informados y no le veo ver la tele. Quiero decir, por algún sitio le entra la información. O sea, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Sí. No he visto que lo haya visto en ningún lado, con lo cual la información le llega por redes.
Oye, ¿y la radio? ¿Escuchas la radio?
Sí, cuando voy en coche, ¿sí? Mucho. Normalmente cuando viajo en coche, que suelo viajar por la Comunidad Valenciana y Murcia, oigo la radio habitualmente.
Yo creo que la radio, hace muchos años, lo digo aquí muchas veces, hace ya años que me decían, no, la radio convencional, eso desaparecerá, irá a otras fórmulas, y la gente escucha la radio,
sí.
Y la gente joven escucha la radio. Es verdad que nosotros tenemos muchísima audiencia en la radio a la carta, o sea, la conversación que estamos teniendo ahora, luego llegará alguien y la escuchará cuando pueda.
En general todo es un poco más a la carta, es decir, eso ha cambiado, ¿no? Y en las generaciones jóvenes lo ves, o sea... Luego hablaremos de movilidad o lo que sea, pero van a querer cosas que le des a un botón y lo tengas allí. Y funcionan así, en general.
De movilidad, porque vosotros promovéis el vehículo eléctrico. Me noté el otro día cuando hablábamos. Y también me hablaste de la bomba de calor.
Sí.
¿Qué es eso?
Pues la bomba de calor. Básicamente es... los aires acondicionados que ves generan frío y calor, ¿no? Eso es una bomba de calor. La aerotermia que estamos pronunciando últimamente es que aparte de producir frío o calor, te puede producir también agua caliente sanitaria. O sea, el agua caliente para ducharte te la puede producir también, ¿no? Entonces, digamos que en edificación, para descarbonizar toda la calefacción, básicamente, estamos promocionando la bomba de calor, que es bastante más eficiente que los sistemas anteriores.
¿Pero qué, o sea, qué es descarbonizar?
Vamos a ver, descarbonizar es... ahora mismo, por ejemplo, la energía que consumimos cuando tú coges tu coche emite CO2. Cuando conectas, te calientes con agua caliente con gas natural o la calefacción, emite CO2. Cuando cualquier otros usos que te puedes imaginar que tengan combustión, al final la combustión produce CO2, ¿vale? Y eso hasta ahora no era una cuestión cuestionable. ¿Por qué? Porque no había otra forma de hacerlo. ¿Pero qué sucede? Vale. En los últimos 20 años, ¿qué sucede? Y el paradigma es este, que aparece una nueva fuente de energía. ¿Qué es energía? Proveniente del sol, del agua y del viento. Entonces son energías limpias, inagotables, que producen electricidad, que es el cambio. La electricidad antes se hacía con... Siempre ha habido hidráulica, pero había... mucho gas, carbón en el pasado. El paradigma es, tengo esa energía limpia y abundante, porque cada vez tenemos más. Es decir, España el año pasado un 53% del consumo eléctrico se atendió con energías renovables, un 53%. Entonces es utilizar esa energía en los usos donde está el carbón. ¿Por qué descarbonizar? Por un lado, porque... es malo para el medio ambiente. Emitir CO2 es como ponerle un abrigo a la Tierra, es decir, la estás obligando a calentarse emitiendo, ¿no? Bueno, por un lado es malo. Por otro lado, ¿qué sucede? Que normalmente los combustibles que vienen de fósiles, que digamos, básicamente petróleo y gas, pues también están geopolíticamente donde están. En Europa, por ejemplo, no hay prácticamente, algunos países en el norte tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que aparte de esa energía renovable, ser limpia, inagotable y estable, autóctona, es como el jamón de aquí, entonces la puedes producir aquí, te da seguridad, o sea, España está importando alrededor un 69% de la energía, le importa. Entonces, si utilizamos esa energía para otros usos, vamos a descarbonizar el medio ambiente, vamos a emitir menos CO2 y paralelamente vamos a ganar en autonomía energética.
Estos datos y esta divulgación sobre el tema del que se habla tanto y que preocupa tanto y que hoy en día todo el mundo y las empresas y las grandes empresas, estos datos se debería hablar más de ellos, deberíamos contarlo más, hay muchas cosas... que se notician, perdonadme, o las televisiones están durante horas hablando en fin, muchas tonterías. Estas cosas se tendrían que... Tendríamos que estar informados de eso. No lo sabemos.
Quizás los mensajes tampoco están en el lenguaje que debería de ser.
Eso tienes razón.
Para ser entendibles, ¿no?
Tienes razón.
Entonces, yo estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. Quiero decir, mucha gente oye descarbonizar. ¿Por qué tengo que cambiar el coche? ¿Por qué tengo que cambiar esto?
Y o sea, no tú lo acabas de explicar muy bien, te lo agradezco. Y lo hemos entendido, pero no se suele entender.
Claro. ¿Qué pasa en todo esto? Por ejemplo, de toda la energía que necesitamos, un 25% es eléctrica. Quiero decir, para atender esos nuevos usos, por eso ahora vamos a la segunda.
O sea, no, claro,
tú oyes mucho, hay que hacer renovables para incrementar esa posibilidad de hacer cada vez electricidad más limpia.
Pero se sigue necesitando la electricidad.
No, es que esas fuentes producen electricidad solo. Solo producen electricidad, no producen gas ni petróleo. Esa electricidad tú la puedes llevar... Bueno, luego haré un matiz sobre el tema. Esa electricidad tú la puedes acomodar en usos de la economía. Entonces, si yo sustituyo, por ejemplo, una caldera que consume gas por una bomba de calor que consume electricidad, dejo de consumir ese gas y estoy consumiendo energía generada en local, limpia.
El paradigma de eso podría ser el coche eléctrico.
El coche eléctrico, por ejemplo.
O sea, cambiar el concepto de combustión.
¿Por qué el coche eléctrico? Pues por eso. Pero hay más cosas todavía. Uh-huh. Es decir, ya que hacemos ese salto, además ganas en eficiencia. Y te puedo dar algún ejemplo, pero las bombas de calor tienen rendimientos altísimos. Pero es que un coche eléctrico, por ejemplo, si tú pones 100 kilovatios fotovoltaicos, al final te vas a llevar hasta la rueda, pasa por las redes, entra en la batería, vuelve al motor y en la rueda tienes un 73%. Cuando metemos 4 litros de gasoil, a la rueda va a uno y poco, que si te da rendimientos de un 20-tantos%. El resto es calentar el tubo escape, está muy bien, rozamientos en el motor, también está muy bien, pero no produce el trabajo. A ver, es un poco para... Lo explico así para que lo entendamos.
Sí, perfecto, perfecto.
Se entiende, pero si de otra manera igual no lo habíamos entendido así.
Sí, entonces, eso lo que está sucediendo es que el coche es más eficiente, los motores eléctricos son más eficientes que los motores térmicos, siempre lo han sido. Tienen rendimientos del 90-tantos%.
Mira que hay mucha gente que está escuchando que dice, uy, no, yo del eléctrico todavía no me fío.
Bueno... Yo cuando veo la tele veo anunciar solo eléctricos, que sí, las grandes marcas luego están apostando. Y luego, pues bueno, yo creo que como todas las cosas nuevas, pues salen las cosas... Pues no hay puntos de recarga, ahora hablamos de los puntos de recarga. O tiene este problema. Yo soy usuario de un coche y te puedo asegurar que es una gozada, quiero decir.
Sí.
Ayer, por ejemplo, me fui a Elche. Bueno, salgo de casa con...
Claro, además con tu trabajo viajas mucho.
Sí, no mucho, pero siempre bueno, en ambientes siempre por aquí. Entonces, no sé, pues sales de casa con 380, 400 kilómetros de autonomía, tengo un cargador en casa. O sea, la gasolinera tengo en casa, me refiero. Yo puedo salir todos los días con 380 kilómetros de mi casa. Es más que suficiente.
Es más que suficiente,
es más que
sí,
suficiente para lo que hace cualquier...
La verdad es que sí.
Bueno, hay gente que viaja mucho y realmente no lo podría hacer. Pero es más que suficiente para en un día volver a cargar a casa o en el trabajo, ¿no?
El otro día me decías que tenéis en toda España, que Iberdrola ha puesto en toda España 45.000 puntos de recarga.
Sí, son ya más, pero son casi 50.000, pero te explico.
Casi 50.000, y la gente todavía sigue diciendo, es que no me lo compro el coche porque hay pocos.
No, pero espera, esos puntos de recarga incluyen todo, ¿vale? El de mi casa está incluido. Cuando vamos a públicos, pero escucha, cuando vamos a públicos tenemos 6.500 repartidos por toda la geografía. En la Comunidad Valenciana y Murcia, lo que llevo yo, me lo sé, es 1.551. 1.551, ¿vale? Son puntos públicos donde tú puedes parar a recargar. Un veintitantos, casi un 30% de esos puntos son puntos, digamos, de alta capacidad. Están como en electrolineras. O sea, hay puntos dispersos. Si tú vas a un pueblo pequeño, tiene un surtidor de gasolina, no tiene 14.
Claro.
Entonces, esos puntos están repartidos por toda la geografía de la Comunidad Valenciana y Murcia. ¿Con qué criterio? De los de más de 50, que son los que realmente te van a cargar el coche en media hora, una hora, de 50
eso está muy
hasta
bien.
400, de 50 hasta 400, según subes la potencia de carga, y tu coche lo admita, pues puedes variar entre llenar, yo por ejemplo, del 20 al 100% en mi coche, son 28 minutos en cargadores de más de 150, que ya hay bastantes, media hora. Cuando vas a potencias más bajas, tardas más en cargarlo. ¿Pero qué sucede? El concepto de llenar el depósito tampoco lo tengo. ¿Por qué? Porque yo salgo cargado, Alicante y volver son 400. Si el coche hace 370, pues yo ayer paré en Elche 5 minutos para cargar los 100.
Los que te faltan solo.
Solo. Y cuando llegué a mi casa lo puse a cargar y esta mañana estaba otra vez con...
Bueno, pero no vale porque tú eres ya un experto en el tema. O sea, tú eres...
No. El coche me lo dice. O sea, el navegador del coche, hay muchos... El mío, por ejemplo, lleva un programa que va integrado, pues, los puntos de recarga. Entonces, cuando salgo, le digo, voy a Elche. Y él dice, bien, vas a llegar con el 46% de la batería.
Te lo chiva todo. Ahora los coches te lo chivan todo.
Y te dice, para volver a casa te falta un 5%, que es lo que me decía ayer. ¿Vale? O sea, ya me lo está diciendo. Y te dice, para aquí y aquí. O sea, todas las estaciones, porque Iberdrola tiene 6.000, pero... públicas en España habrá más de 30.000 y de otras compañías también.
Hay otra cosa que me produce mucha curiosidad, perdón, y sé que al público también, que es en qué interviene Iberdrola cuando nosotros decidimos, por ejemplo, irnos de vacaciones con un crucero.
Ah, con un crucero, vale. Vamos ya centrando en las Smart Cities, es decir, alrededor de las ciudades. Bueno, ¿qué sucede? La mayoría de emisiones son porque los que vivimos en las ciudades, con todos los productos que traemos tal, estamos generando indirectamente esas emisiones, ¿no? Pero en local, que es otra ventaja del coche eléctrico, el problema ya no es solo emitir CO2, sino que emites partículas, ¿vale? Pero un crucero cuando llega a Valencia también, porque cuando está amarrado en el puerto, sigue con los motores para suministrar las 4.000 o 5.000 personas que hay en el crucero. Entonces, hay normativa europea y se empieza hay un cronograma en el que, por categorías de buques, cuando llegan a puerto, van a tener que conectarse a una toma eléctrica. ¿Para qué? Para no emitir en local esas emisiones. ¿Vale?
Se entiende perfectamente. O sea, de esa manera, o sea, por todos los lados estáis ahorrando y haciendo un... muy buen favor a eso de lo que hablamos ahora mismo todo el mundo, insisto, y las grandes compañías y los dirigentes de los países, ¿no? A cuidar el planeta. Uh-huh. Pero insisto, y te lo tengo que decir otra vez, es que eso no es de lo que se habla de Iberdrola, por ejemplo.
No, y yo creo que también hay que dar la visión. Iberdrola, por ejemplo, hay que convertir esto en oportunidad. Es decir,
claro.
Iberdrola ahora mismo es la mayor eléctrica en Europa, ¿vale? Y la segunda del mundo. ¿Por qué llega ahí? Porque hace 20 años ya decidió invertir en renovables, cuando nadie lo hacía. Es decir, se anticipó a lo que iba a venir.
El éxito siempre es cuando te adelantas, ¿no?
Entonces la oportunidad ahora...
O sea, lo hizo, claro, sí, lo hizo en ese momento, desde luego.
Lo hizo en ese momento.
Lo hizo y seguramente, y lo sigue haciendo, y seguramente arriesgó. ¿No? Sí, siempre que te adelantas.
Sí, sí. Uh-huh. Si nosotros, por ejemplo, la infraestructura esta de los 6.000 puntos, tenemos 6.000, 1.700 en construcción, 3.000 con proyectos. Esto cuesta hacer y lo estamos haciendo desde el año 18. Hoy un compañero comentaba, no, es que cuando íbamos, por ejemplo, a un ayuntamiento a solicitar una licencia en el año 18, pues te miraban como diciendo, ¿vas a poner una gasolinera? A ver, ¿qué me has dicho que vas a poner? O sea, no sabían lo que era. Hoy en día empezamos a recibir solicitudes de gente que quiere poner puntos de recarga. Pues eso es lo que está cambiando, ¿no?
O sea, ¿podemos llamar a la gente que nos está escuchando, Iberdrola, a que nos pongáis un punto de recarga?
Sí, sí, en tu casa perfectamente para un vehículo. Y nosotros en empresas, pues, restaurantes, ubicaciones estratégicas donde se puede colocar un cargador para que pare a comer a alguien. O sea, pues ese tipo de infraestructuras cerca de las vías, estamos llegando a acuerdos con esos clientes para colocar puntos de recarga para que sirvan para viajar entre ciudades, que es lo más complicado.
Es que eso es un concepto que tiene todavía mucho margen, ¿no? De cambiar el paradigma un poco nuestros hábitos de eso, parar, por ejemplo, en un restaurante mientras estás viajando y que tú aproveches esas 2 horas, hora y media pues no para que el coche esté ahí, sino para...
Para cargarlo. Bueno, cargarlo. Enrique lo ha dicho, que además, lo cargo en 5 minutos. ¿Claro?
Y que además ese restaurante...
En 5 minutos
sí, lo que te faltaba, un poco, claro, poco, pero vamos. Poco.
Y que además ese restaurante vea como un servicio que te da... pues potencia y te, como un servicio para el cliente. Sí, sí.
Sí, pero fíjate, nosotros esa red desde el año 18 estamos haciéndola, en la Comunidad Valenciana yo creo que vamos bastante avanzados, y tendríamos que tener más, el objetivo de España es mayor. ¿Qué sucede? Que la venta de vehículos no acompaña, la venta de vehículos no está yendo al ritmo que tenía que ir.
Hablando de eso...
Pero, pero la tasa de uso de esa infraestructura, ¿sabes cuál es? Es un 6,8%. Quiero decir... Los cargadores que tenemos ahora mismo, cogen los números, y tiene una recarga de media, una recarga por día de 1 hora y media. Los días tienen 24 horas. O sea, esa infraestructura está ahí ahora mismo. Que nos gustaría tener más, que se pueden hacer muchas cosas.
Pero que el problema es que no hay más coches, no tanto que...
No hay muchos coches, o sea, yo creo que coches contando todo lo... electrificable posible ahora 370.000.
Menos mal que has venido explicando las cosas para que las entendamos, porque así habrá menos detractores del coche eléctrico, que creo que hay un oyente que nos dice que no sé si le gusta o no. Vamos a escucharlo.
Tesla, 60.000 pavos, Valencia Huesca, imposible, hubo que alquilar un coche. Eso es el coche eléctrico. Llegas muy rápido y muy gratis, pero ¿a dónde? Si no tienes dónde cargar.
Tuve una mala experiencia con el coche que se compró, que ha dicho un Tesla, y le costó 60.000 euros. Bueno, muchas gracias por llamar.
A ver, bueno...
Martín, decir, muchas gracias.
Imagino, no sé los condicionantes particulares.
Claro, pero a ver, por lo que
viaje,
dice Martín, no le debería haber dicho el coche, por lo que tú me has dicho, Enrique, ¿no? ¿Dónde están
sí,
los puntos?
Sí, debería haberle
¿dónde están
dicho
los puntos
dónde?
De recarga.
Por eso te digo que en qué año, cuándo. De todas formas, quiero decir... para un viaje más largo necesitas un poco más de planificación quizás, ¿no? Que en un coche normal.
Claro.
Pero vamos, en un Tesla te dice dónde están los cargadores de Tesla.
¿Pero algún consejo que le darías a este oyente?
Bueno, 600
kilómetros.
Algo
que le sirva.
Yo creo, por ejemplo, se puede bajar la app de Iberdrola, que se llama Recarga Pública, y ahí puede ver todos los cargadores que tenemos, incluso... Tenemos cargadores de otras compañías porque hay interoperabilidad entre ellas. Entonces ahí puedes seleccionar, tenemos muchísimos puntos de recarga. Ahí puedes seleccionar tu viaje, decir, lleva un Google Maps, le das al botón, puedes reservar media hora antes de llegar para que no esté ocupado.
Ah, lo puedes reservar media hora antes.
Tú le dices, voy a llegar en media hora y te espera, ¿vale?
Pero es que estas cosas, y este oyente que se ha comprado el Tesla de 60.000... Es que esas cosas, perdón, pero es que no se saben, lo digo otra vez.
No, sí.
Y es que lo tenéis que contar, porque la gente aquí lo que dice es Iberdrola. ¡Uy, ya tengo que pagar el recibo de Iberdrola! Y tenemos que contar esas cosas.
Yo tengo conocidos que tienen Teslas desde el año 19. Yo tengo coche eléctrico, ahora tengo un coche mío, pero en la empresa desde el año 16.
Claro, yo entiendo que en la empresa tendréis eléctricos.
Tenemos algún coche, tenemos un pool para cogerlo y visitar clientes, etcétera. Bueno, yo recuerdo, el primer coche tenía 127 kilómetros de autonomía. O sea, ir a Castellón y volver era una epopeya, vamos. O encontrabas un enchufe...
Es que a lo mejor nos quedamos con eso. Es que a lo mejor muchos nos quedamos con esa idea.
Es que eso ha cambiado
mucho. Y por eso ahora... Claro, lo que estás diciendo, ha cambiado mucho. Pues claro, igual ahora un coche eléctrico... Igual no, seguro que es lo que estás diciendo. Obviamente, ¿no? Es mucho más... Tiene mucho más autonomía, es mucho más fiable.
Y hay más puntos de recarga para parar. Eso, desde luego.
Y bueno, esto, lo que acabas de decir también me ha parecido muy útil, y es, puedes reservar, o sea, tú tienes un viaje y puedes reservar ese punto de recarga para que cuando llegues, claro, te dices, bueno, y si paso por ahí y hay 5 en cola,
claro,
no, lo puedes reservar para que cuando llegues tienes tu sitio, pues está muy bien.
Y luego, bueno, son tecnologías que están llegando nuevas con muchísimas ventajas y unos tiempos de acoplarse, quiero decir. Yo entiendo que alguien que a lo mejor viaje todos los días 500 kilómetros, 600 kilómetros, tenga que planificar mucho más y esa decisión le cueste más, ¿no?
Yo creo que es lo que has dicho hace nada. Las cosas cuando son nuevas nos cuestan. O sea, hay cosas que hace años vinieron de nuevas y hoy ya tenemos asimiladas muchas cosas.
Sí, sí pero bueno, al final los temas
medioambientales... Yo creo que...
Y bueno, y no... Pero tampoco he dicho otra cosa, que es 100 kilómetros cuesta 2 euros en dinero. He dicho antes que el coche era más eficiente. Pero es que la electricidad frente a la gasolina y gasoil es más barato también. Es decir, estamos hablando de 5 o 6 veces menor coste en combustible. Estamos demandando menos electricidad, con lo cual estamos haciendo una eficiencia y estamos utilizando un combustible infinito renovable. Quiero decir, el viento no va a dejar de parar ni el sol va a dejar de salir todos los días.
Desde luego, 100% son ventajas. Yo lo veo claro. Además, me has convencido. O sea, entendiendo cómo va el tema, me has convencido. Pero, no sé, habrá más ayudas a lo mejor del gobierno, sí, como en otros países, para comprarlo, porque son caros.
Sí,
o sea, ahí me has convencido. Pasa que ahora se me hace caro.
Yo creo que hay un consenso un poco en por qué está pasando en otros países. En Portugal se venden el doble de coches o en Francia, ¿no? Yo creo que está muy, muy unido a que en el momento de la decisión de compra, las ayudas en España tú las vas a tener un tiempo después. Tienen bastantes atrasos en llegar. Es decir, yo voy a comprar un coche, en ese momento tengo que saber el descuento que voy a tener. Si son 5.000 o 7.000, si achatarro un coche es más,
claro,
cantidad,
claro.
Y si no son 5.000. Pero esos 5.000 igual los recibes dentro de un año, 2 años, porque hay atrasos administrativos.
Ya, claro, entonces, lo tienes que adelantar.
Claro, la gente no tiene un poder adquisitivo. Quiero decir, si voy a comprar un coche de 25, a lo mejor compro uno de 30 o de 20, compro uno de 25, si me dan la ayuda en el momento, no en las vacaciones,
claro.
No en las vacaciones del año que viene.
Claro.
Yo creo que eso es un punto, porque poder adquisitivo de Portugal...
Un punto a trabajar. Sí, tampoco es muy bollante, ¿no?
No, pues, quiero decir, sea inferior al de España.
Sí, sí.
Y hay el doble de coches. O sea.
Entonces aquí, amigos, algo estamos haciendo mal, ¿no? No estamos siendo rápidos.
Yo te he dicho un poco los condicionantes ahora.
No, eso yo ya hago las conclusiones. Comunidades solares, ¿qué son?
Sí, bueno, comunidades solares. A
mí cuando me lo has dicho, yo me lo he imaginado como una comunidad donde hay paz y amor, donde toda la energía con el sol, algo muy bonito.
Bueno, hay comunidades energéticas donde los propios vecinos se ponen de acuerdo y pueden montar una comunidad energética.
En una finca, si vivimos en una finca que no vivimos en unifamiliar,
sí.
¿Cómo hacemos eso? Porque claro, muchos que nos están oyendo dicen, bueno, pero eso tienen que querer toda la finca, tienen que querer los vecinos, tienen... Nada.
Eso, para constituir una comunidad energética, que es una otra figura, sí que necesitas esos acuerdos. Pero el modelo que proponemos nosotros, que es comunidades solares, que es Iberdrola, si tú me cedes una cubierta donde yo pueda instalar una fotovoltaica, yo la hago a coste mío. Si tengo 2.000, alrededor de 2 kilómetros, esa electricidad yo la puedo circular a un piso del tercero a 500 metros o dentro de esos 2 kilómetros a cualquier cliente yo le puedo hacer llegar un cachito de esa fotovoltaica. Si tiene 100, te puedo dar 0,5 de potencia, kilovatios.
Vale.
A tu casa.
Vale.
Y tú no tienes, tú estás en un tercero que no tienes capacidad de tener energía fotovoltaica. Entonces, desde esa cubierta que hemos hecho la inversión nosotros, yo te doy ese cachito y te va a dar ahorros en la factura del 30%. Bueno, ya depende un poco de tu uso y una serie de cosas.
Oye, pero eso está muy bien.
Eso se puede hacer. El tema es acceder a cubiertas. Nosotros pagamos un alquiler por esa cubierta y nosotros tenemos el riesgo alrededor de 2 kilómetros. Normalmente tenemos más clientes. Puedes entrar y salir libremente, es decir... Hay otros modelos en el que tú tienes que pagar y eres partícipe, eres como un socio de esa cubierta.
Sí.
En el modelo que yo te estoy diciendo,
no.
Tú puedes entrar y salir libremente.
O sea, lo pagáis vosotros, las placas, sí. Y la instalación las pagáis vosotros.
Sí. Y tú entras y sales, o sea, pagas una cuota.
Por mi parte.
Por tu parte una cuota, pero no estás vinculado ni tienes que anticipar dinero.
Oye, eso está muy bien, porque eso va...
Bien. Sí, sí.
Claro. Es lo mismo que decíamos con los coches, porque eso democratiza este...
Eso es democratizar los paneles solares.
Democratizarlo totalmente.
Incluso a gente que no tiene la posibilidad, porque no tiene
totalmente.
Arriba de su techo la posibilidad de hacerlo. Yo creo que eso es muy interesante.
No, y es que es muy importante que esto se diga de Iberdrola.
Y se está demandando, quiero decir.
Es verdad.
Y todo esto que estamos hablando, pues, quiero decir, estamos haciendo de fotovoltaicas, hacemos miles individuales y... De este estilo, no, o sea, menos, pero individuales estamos haciendo...
¿Por qué eso no se notician estas cosas? Y sí que se notician cosas negativas muchas veces. O sea, ¿y estas cosas por qué no se notician?
Nosotros las contamos, ¿eh? O sea, es decir, damos charlas, estamos en foros y las contamos.
No interesa, da más amarillismo contar lo otro.
Puede ser. Quiero decir, a ver, yo te pues puedo contar, hay que contar lo que estamos haciendo. Quiero decir, otros contarán lo que hacen ellos.
Hay que contarlo, porque es una empresa española que es la segunda del mundo, has dicho.
Sí, sí, es la primera en Europa, eléctrica, y la segunda a nivel mundial.
Luego, hacéis mucho por el entramado empresarial español y la representación.
Sí, y en la comunidad
de los españoles.
Valenciana. Quiero decir, tenemos mucha presencia en la comunidad valenciana también.
Por tanto, aprendamos a escuchar. Voy a dejarlo ahí. Vamos, aprendamos a escuchar. Enrique, se nos acaba hoy el tiempo y hay muchísimas cosas de las que hablar y que contar. Espero y me gustaría que vinieras otro día.
Muy bien, yo encantado. Cuando queráis, pues repetimos y aportamos un poco
y
la experiencia,
cosas,
¿no? Y las cosas interesantes para la gente también, ¿no? Que, como tú dices, al final tienes que contar cosas que la gente entienda y que sea interesante para ellos. Como esto que hemos hablado hoy.
Sí. Muchísimas gracias por lo que hacéis y muchas gracias por haber venido. Ya puedes venir cuando quieras porque ya sabemos cómo tomas el café.
Muy bien. Sin azúcar.
Sí. Hasta la próxima, Enrique.
Muchas
gracias.
Muchas gracias.
La tarde con Marina.